Dios me les bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están? ¿Están muy bien? Yo le doy gracias a todos ustedes por haber hecho presente aquí, en esta noche de jóvenes. Siempre nos complace ver tantas caras felices, tantas caras lindas. Yo me paro aquí al frente, yo digo que un día les voy a invitar a que cada uno se pare aquí al frente, para que vea qué lindo se ve la casa del Señor, llena de gente linda. Y de gente dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Hoy, el tema de nuestro culto de jóvenes se supone que era el deber del cristiano hoy. Ese era nuestro tema. Y como saben, ayer, ¿qué día festivo era? La abolición de la esclavitud, ¿verdad? Pues yo quise traer un tema que tuviera que ver más o menos con este tema, valga la redundancia, que tuviera que ver con la esclavitud. Aquí dicen los mandamientos, pero ¿qué de esclavitud tiene eso? Pues precisamente, nosotros éramos esclavos antes del pecado y de la ley, y hoy vamos a hablar cómo todavía esos mandamientos, aunque no son para salvación, sí están vigentes en nuestras vidas. ¿Okay? El texto principal que vamos a estar utilizando es Éxodo 20, si pueden ir conmigo, versículo 1 al 17. Este texto tiene una porción paralela en Deuteronomio 5, 1 al 21. Los que no tengan Biblia, en los bancos al frente hay Biblias. Si no, allá atrás yo creo que habían como dos Biblias. Así que en confianza. Éxodo, el segundo libro de la Biblia, capítulo 20, versículo 1 al 17. Así que vamos a estar viendo eso hoy, los 10 mandamientos. Y cómo cada uno de ellos se aplica todavía al día de hoy. Y cómo Dios quiere que nosotros lo obedezcamos todavía. Aunque vuelvo a repetir, no es para que vayamos al cielo cumpliéndolos, sino que es una demanda que Dios tiene de nosotros. Recuerda un pasaje bien famoso en la Biblia que dice, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos si hacen lo que yo les digo. Pues así mismo, vamos entonces a obedecer la palabra del Señor. Cuando estén, por favor, vamos a estar de pie para leerlo juntos. Yo voy a leer el primer versículo y ustedes el segundo, y así nos alternamos. Vamos a esperar que todos estén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y habló Dios todas estas palabras diciendo,
yo soy el lugar que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre.
No tendrás dioses ajenos delante de mí.
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen.
Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.
No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Seis días trabajarás y harás toda tu obra.
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas.
Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
No matarás.
No cometerás adulterio.
No hurtarás.
No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Juntos. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguno de tu prójimo. Vamos a orar. Señor, Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por las ricas bendiciones que ya estamos recibiendo en este servicio, Señor. Te queremos pedir que, como tú dices en la Biblia, que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, allí tú estás, que tú hagas presencia aquí, Jesucristo. Que tú te muevas en medio de esta congregación y nos ayude a entender lo que vamos a leer. Dice en tu palabra que tú fuiste el que inspiraste la Biblia. Así que ayúdanos a interpretarla y a entenderla. Y dice la Biblia también que tú escribiste en nuestros corazones tu ley. Así que ayúdanos, Jesucristo, a comprenderla y aplicarla a nuestras vidas. Te pido que me unjas, Señor, y que pueda impartir esta palabra sin adulterarla, sin añadirle, sin quitarle, ser simplemente un instrumento tuyo. Límpianos de nuestros pecados y planta esa semilla en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Podemos sentarnos, mis hermanos. Los 10 mandamientos. Vimos ahí 17 versículos. Hay 10 mandamientos contemplados ahí en esos 17 versículos. Este es un resumen que yo hice. El primero lo vemos ahí en el versículo número 3. No tendrás otros dioses. ¿Otros dioses aparte de quién? Aparte de Jehová. Dios, Jehová, Jesús, el Espíritu Santo, como lo llamemos, el Dios trino, Él va a ser nuestro único Dios. ¿Ok? Número 2. No harás imágenes para adorarlas. Aquí te explica que es una imagen y te dice que si son objetos de la tierra, del cielo, debajo de la tierra, aves, monstruos, lo que fuera. No vamos a hacer imágenes para adorarlas. Número 3. No tomarás el nombre de Dios en vano. Ahorita vamos a explicar qué significaba esto. 4. Santificarás el día de reposo. ¿Cuál era el día de reposo para los judíos? El sábado. ¿Okay? Número 5. Honrarás a tus padres, a tu padre y a tu madre. Vamos a explicar también. El 6. No matarás. Yo creo que eso es bastante claro, ¿verdad? Pues no es tan claro, porque lo vamos a ver ahorita cómo Jesucristo lo interpreta. Número 7. No cometerás adulterio. También es bastante claro. No tan claro, porque vamos a ver cómo Jesucristo lo interpreta. Número 8. No hurtarás. En puertorriqueño, no robarás. Y es claro, pero vamos a ver actualmente las implicaciones que tiene esto. No solamente ir a un banco y robarlo. Número 9. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. En algunos lugares se traduce como el no mentirás. Y el 10. No codiciarás los bienes de tu prójimo. Y codicia es más o menos algo así como envidia, pero no solamente que tú quieres, sino que tú buscas tener eso que tiene esa persona. Así que vamos a ir a través de los 10 mandamientos que nos presentan aquí y vamos a profundizar un poquito respecto a cómo lo aplicaremos en nuestras vidas hoy día. Antes de pasar a ir a cada uno de ellos, yo quiero explicar unas cuantas cositas que tienen que ver con la ley y con los mandamientos de Dios. Cuando Jesucristo vino al mundo, Él dijo que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y Él dijo que ni una jota ni una tilde pasarían de la ley. Después en otras partes dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Permanecerá para siempre. Eso nos hace entender a nosotros que lo que Dios dijo entonces tiene un valor. Ahora, lo que Dios nos mandó a nosotros no tiene el valor que las personas le han querido atribuir. Las personas, en diferentes doctrinas que hay en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo, dicen que la salvación se gana, que tú tienes que ser bueno y que tienes que merecerte ir al cielo. ¿Okay? Vamos a ver cómo eso no es cierto. Si pueden ir en sus Biblias a Efesios capítulo 2, versículo 8, esto es bien famoso. Algunos de ustedes, yo me atrevería a decir que se lo saben de memoria. Efesios 2, 8. Está primera, segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, por si están por ahí cerca. 2, 8. Dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Muchas veces lo leemos hasta ahí. Decimos, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ahí lo dejamos. Para explicar que la salvación es primeramente por fe, pero es porque es un regalo de Dios. Pero léanse el próximo versículo, mira cómo dice: no por obras para que nadie se gloríe. Y el próximo: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que sí, la Biblia dice que nosotros tenemos que hacer buenas obras. Pero fíjense en dónde posicionan las buenas obras, después de la salvación. Dice aquí que Dios nos predestinó, y esto es un concepto que se ha discutido mucho también. Yo se lo voy a explicar como yo lo entiendo. Sencillo. Hay dos destinos. El primero es el infierno. El segundo es el cielo. Dios lo dispuso así desde antes de la fundación del mundo. Ahora, Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos da a entender entonces que las personas están perdidas. Porque si dice para que no se pierda, quiere decir que las personas están perdidas. Si leemos más adelante, en el versículo 18, dice que el que cree en el Hijo de Dios no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. O sea que la condición actual de la gente, sin conocer a Jesucristo y sin poner su fe en Él, es que están rumbo al infierno. Ese es el destino que está deparado para todo el mundo. Ahora, el segundo destino que Dios permitió mediante la obra de Jesucristo es el cielo. ¿Qué dice Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la Biblia nos dice en múltiples ocasiones, como en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y nos dice, más Dios muestra su amor para con nosotros en el 5:8, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Jesucristo es esa segunda opción. Pero es una opción que tenemos que hacer nosotros. Y ahí está el segundo destino que Dios traza para nosotros. Y es este que se plasma en Efesios 2:10, que dice que somos hechura suya. Cuando Jesucristo habló con Nicodemo allí en el capítulo 3 de Juan, Él le decía, os es necesario nacer de nuevo. O sea que Cristo quiere que nosotros tengamos un nuevo nacimiento. No el físico, como decía, es necesario que nazcas del agua, y después dice del espíritu. Tienes que nacer también espiritualmente. Y ese nacimiento es la hechura que Cristo nos da a nosotros cuando Él nos convierte en criaturas nuevas, como dice en 2 Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la nueva criatura que Jesucristo hace en las personas. Un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual. Y dice que nos creó para buenas obras. Esa fue la creación que Dios nos dio. Si anteriormente estábamos perdidos rumbo al infierno, ahora Cristo nos salva, nos limpia con su sangre y nos dispone a hacer buenas obras. Dice, las cuales Dios preparó de antemano, antes de que tú fueras salvo, Dios dijo, este es el camino que yo quiero que sigan aquellas personas que crean en Jesucristo. Un camino de buenas obras. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Así que vemos, los mandamientos de Jesús, los mandamientos de Dios, que si no mira estos 10 mandamientos y los siguiera cada uno de ellos, los demás se cumplen automáticamente. De hecho, si seguimos el mandamiento que Jesucristo resumió, dice, hay dos mandamientos importantes. El primero era ¿cuál? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con toda tu fuerza. Y dice después, y amarás tu prójimo como a ti mismo. Si tú amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a tener otros dioses. Si amas a Dios sobre todas las cosas, no vas a hacer imágenes para adorarla. No vas a tomar el nombre de Dios en vano, ni vas a hacer cosas en el día de reposo que deshonren a Dios. Y si tú amas a tu prójimo como a tú mismo, los demás que siguen los vas a cumplir también. Así que esto cumpliéndolo, vamos a agradar a Dios de todas las maneras. Vamos entonces a pasar aquí al primero. No tendrás otros dioses. Fíjense, aquí yo pongo una lista de unos pocos dioses que hay en este mundo. Unos pocos solamente. Tenemos aquí a Alá. ¿Quién es Alá? ¿El dios de quién? De los musulmanes. Eso es. Alá. En el Corán dice que Alá es el dios y todos esos disparates. Brahma, Vishnu, Shiva y Devi. ¿Saben de quiénes son ellos? ¿Perdona? Sí, de los hindúes, exactamente. Son de los hindúes. El principal viene siendo Brahma, este que está aquí. Después dice que están estos dos, Vishnu y Shiva, y esta que es una diosa mujer, una diosa, que es un poquito más moderna. Después tenemos al Eterno, Hormuz y Arimán. Esto es una que se llama Mazdeísmo, que también es de allá de la India. Ellos dicen que hay un dios, un solo Dios que se llama el Eterno. Y él tuvo dos hijos. Y esas son las dos encarnaciones de él diferentes. Hormuz y Arimán. Esos son los dos hijos de él. Y son dioses también. Y de ahí es que viene el dualismo. Que es una creencia de que hay dos dioses, ¿verdad? Después está Tao. Pues del taoísmo. Que también es de allá. De China. Mikado y Kami. Esos son, ¿a qué suena eso? Japonés, ¿verdad? Son de Japones. De los japoneses. Mikado y Kami. Son de allá. Y entonces yo pongo aquí Dios y un asterisco arriba. ¿Por qué? Porque están los mormones que dicen que Dios, que Jehová, pero ¿será el mismo Dios que nosotros predicamos? ¿O será simplemente que tienen el mismo nombre, pero son personas diferentes? Así que no todo el que dice que sirve a Dios, sirve al Dios real que la Biblia nos presenta. No todo el que dice Dios, Jehová, Jesucristo, no todo el que habla de ellos está sirviendo al mismo Dios que servimos nosotros. Por eso lo incluyo ahí. Pues que un Dios es una deidad, un ente, un ser al que se le atribuyen poderes. Por ejemplo, se dice que creó el universo, que nos dio la vida, que nos sana de las enfermedades y al cual se adora. ¿Y qué es adorarlo? En parte es un reconocimiento de que es un ser superior y tú lo honras, le das ofrendas, le oras, le prendes velas, diferentes cosas que hacen las personas. Eso es un Dios. Pues en la actualidad están estos dioses. Pero hay más dioses, y vamos a verlo porque está relacionado aquí al próximo mandamiento, que dice, no harás imágenes para adorarlas. Ahora, ¿qué son imágenes? Esto es una forma fina que yo la puse ahí, me guillé de fino y puse ahí. Una imagen es una representación artística de un ser u objeto fantástico o real que se hace con la intención de adorarla. Eso es una imagen, según el contexto de los 10 mandamientos. O sea, que yo vi un ave, un águila real, majestuosa, hermosa, y yo cojo madera y la tallo, la dibujo, la pinto, y me postro y adoro a esa imagen. Eso es una imagen. Miren esto, ustedes deben estar familiarizados con esto que está aquí abajo. Las estatuas de los santos en la Iglesia Católica son imágenes. Eso es lo que son. Ellos dicen que no las adoran, que las veneran, pero usted y yo sabemos más que eso. Le oran que si a santo qué sé yo qué para los estudios, a santo qué sé yo qué para no quedarme jamón, a santo qué sé yo qué para la buena suerte y muchas cosas. O sea, están ocupando la posición de Dios. Son ídolos, son imágenes. El dinero, la cara de George Washington, de Abraham Lincoln, de Thomas Jefferson, de toda esa gente. No, esa no fue la intención con la que hicieron el dinero, sino para comprar, para intercambiar cosas. Pero las personas en el mundo de hoy, tú lo escuchas en la escuela, salen de la high school, yo voy a ser médico, porque ahí dicen que están los chavos. Y estudian, toda su vida la dedican a venerar el ídolo, la imagen del dinero. ¿Para qué? Para después tenerlos tirados en un banco haciendo nada. O para estar malgastándolos, que por eso pongo después aquí lo material. Lo material. ¿A qué me refiero con esto? Hay personas, y ustedes deben entenderlo también, que tú le pones aquí, vamos a hablar de carros. Tú le pones un carro y un carrote. Le pones un carrito, un Corolla, muy buen carro. Es más, no se supone que yo le dé marcas, pero un carro que funcione bien y tenga un módico precio, barato. Y un carro al lado que funcione exactamente igual, pero tiene un simbolito que es más prestigioso y lo usa la gente que tiene dinero. Los ponen uno al lado del otro. Y hay personas que tienen la tendencia, simplemente se van al que tiene el simbolito. ¿Por qué? Porque están adorando al ídolo material. Es simplemente eso. Se atraen, quieren gastar su dinero, su trabajo, su empeño en cosas materiales. Eso les satisface, eso les hace grandes, hacen sentirse bien. ¿Qué más? Las estatuas de dioses. Además de los santos, también hay otros dioses, ídolos, que vemos. A través de la Biblia se ven muchos. Que hacen los ídolos de Baal, de Astoret, de Acera y toda esta gente. Y seres humanos. American Idol. ¿Ustedes han visto eso? Un show de los Estados Unidos. American Idol. Eso es una persona que canta súper lindo y la gente la idolatra literalmente. Ustedes ven, bueno, las muchachitas que estén aquí, los muchachos jóvenes. Ustedes miran, por ejemplo, actores de Disney Channel, actores de Nickelodeon. Actores jovencitos de estos, por no mencionar el nombre, pero que ustedes saben a quién yo me refiero, que las muchachas se desviven por esa gente y los niños se desviven por esa gente y yo quiero ser como tiene dos nombres por si acaso, quiero ser como esa persona. Son ídolos humanos. Y ya que estamos en esta temporada, pues déjame decirlo, políticos. Fortuño, que si Aníbal Acevedo Vilá, que si Rosselló, que si todas las personas de aquí, que si los de Estados Unidos, Obama y todas las personas que hay. Es que él habla tan lindo y tiene tanto poder y tanta elocuencia. Y todas las cosas que él dice son ciertas, él no ha mentido. Y todas las cosas que ha hecho están bien. Y se ciegan los ojos. ¿Por qué? Porque son sus ídolos. Los idolatran, viven sus vidas por eso. Ven una papeleta y rayan ahí la cara sin pensar nada. ¿Por qué? Porque los idolatran. Esos son ídolos, son imágenes que nosotros creamos. ¿Para qué? Para nosotros adorarlas, para dar nuestra vida por esa causa. Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Este es uno que yo me quiero detener especialmente aquí. Ven aquí como yo pongo. El nombre de Dios es YHWH. Yahvé, Yahvé. En griego lo que pasa es que las consonantes se escriben solamente y las vocales son unos simbolitos que se escriben abajo de las letras. La H no tiene pronunciación y abajo tú le pones la A y la E al final que dice Yahvé. ¿Ok? Que se pronuncia Yahvé. Ese es el nombre de Dios. A ver quién sabe, ¿qué es lo que significa ese nombre? Yo soy. Y él dice también a Moisés, yo soy el que soy. Reafirmándolo, no hay nadie aparte de mí, yo soy el que soy. Y los judíos, como leían este mandamiento que decía el nombre de Dios es sagrado y no podemos usarlo en vano, cada vez que veían esa palabra, ese nombre en sus textos, ellos lo leían Adonai, que lo que significa en hebreo es ¿qué? Señor. Cada vez que ellos veían Yahvé o Yahvé, Adonai, Adonai, Adonai. ¿Por qué? Por temor a utilizar el nombre de Jehová en vano. A ese punto llegaban. Ahora, ¿cómo nosotros tomamos en vano el nombre de Dios? Vamos a explicar primero qué significa tomar en vano algo. ¿Alguien tiene el micrófono por aquí? José Luis. Pasa el micrófono aquí a algún valiente que me pueda decir qué entiende que significa la palabra vano. En Arroyo Habichuela. Vano. ¿Qué significa? Algo que es vano. Algo vacío. Algo que no tiene sustancia. Algo común. Vamos a decirlo también. Muy bien. Algo vano, así. Cuando decimos que tomamos el nombre de Dios en vano es cuando no le damos la importancia, el valor, la sustancia que realmente significa pronunciar ese nombre santo. Eso significa tomar el nombre de Dios en vano. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Jehová! ¡Ay, Cristo! Esos ejemplos le vienen a la mente, ¿verdad? Son familiares. Durante el día nosotros nos pasan esas cosas. Se meten un cantazo, ¡ay, santo! Se dan un cantazo. Y eso es, suena a relajo, pero eso es tomar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? ¿Qué propósito tuvo eso? Ninguno. Quejarse. No usar otras palabras, exacto. Pero puede decir, ¡ouch! O, ¡ay! Algo así, no tienes que usar el nombre de Jehová en vano. Eso significa usar el nombre de Jehová en vano, que no tuvo un propósito para el cual el nombre de Jehová está. ¿El nombre de Jehová para qué está? El nombre de Jehová está para salvación, porque en la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesucristo, el nombre de Jehová es para salvación. ¿Para qué más? Para proclamarlo, proclamar sus maravillas. ¿Para qué más? Para adorarlo, para honrarlo, para alabarlo, para cantarle. Para eso es el nombre de Jehová. Y nosotros lo tomamos en vano cuando juramos. Alguien que me busque ahí, Mateo 5:37, un voluntario que me alce la mano para que le pasen el micrófono. Alguien, Clara, alguien que me busque Mateo 23:16 al 18, Jean Carlos. Alguien que me busque Deuteronomios 13:1-3, no todos a la vez, por favor, Fili Lori. Y alguien que me busque 2 Timoteo 2:16, Lorimar. Los próximos que me levantaron la mano los buscamos ahorita. Bueno, el primero, para jurar, Mateo 5:37. ¿Quién tiene el micrófono?
Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal procede.
Sí. 5:37, ¿eso es lo que dice? Sí. Ah, pues yo creo que me puse la cita mal. Pero bueno, discúlpenme esa y unas cuantas más si hay. ¿En el 36 está el que yo digo? Pues búscate el 36 a ver. Eso mismo. El 36, déjame verlo aquí. Sí, dice aquí arriba, ahí en el 33 al 37, esa es la parte que yo quiero que lea, claro. 5:33 al 37, que esa es la parte que dice Jesús y los juramentos.
Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto del mal procede.
Y el 23, 16 al 18. ¿A quién le tocaba? A Giancarlo.
Hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor.
Amén. Muchas gracias a los dos que leyeron esta porción. Fíjense, estos dos textos no dicen directamente acerca de jurar en vano el nombre de Dios, pero vemos que hay símbolos que representan a Dios. Por ejemplo, el templo. El templo es la morada de Jehová. Y habían personas que por el hecho de que el templo representaba a Dios, decían tal o cual cosa, lo juro por el templo. Y ustedes lo escuchan hoy en día también en las escuelas y en los lugares de trabajo y en el mall. Ah, no me crees, te lo juro. Y dicen ahí. Juran por lo que sea. Eso es tomar el nombre de Jehová en vano. ¿Por qué? Porque tu palabra no es suficientemente creíble para que la gente haga caso a lo que tú dices. Y tienen que entonces acudir al nombre de Jehová, que con todo eso no le añade a la persona. Tú se lo puedes jurar por quien tú quieres, la persona te va a seguir pensando que tú eres un mentiroso. Estás tomando el nombre de Jehová en vano. Engañar, Deuteronomio 13, 1 al 3. ¿A quién le tocaba? Didi Lori.
Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma.
Fíjense ahí, muchas gracias, Titi. Está hablando de un profeta, ¿verdad? Que viene a decirle unas cuantas cosas al pueblo. Un profeta es una persona que promulga o le habla a las personas lo que Dios le dijo. Pues estas personas, por buscar un engaño, dicen que Dios le dijo para engañar a las personas. En Puerto Rico tenemos ejemplos. José Luis de Jesús Miranda, Jesucristo hombre, dice que Dios le dijo. ¿Y cuántos seguidores no tiene? Mita en Aarón, que decía que eso era el Espíritu Santo encarnado. ¿Cuántos seguidores no tiene? Un montón de seguidores. Y así muchas personas, que aunque se vean un poquito más sutil en diferentes iglesias, Dios me dijo y le dicen algo a la persona. Y yo soñé y un ángel me reveló y le dicen otra cosa. Y así hay muchas personas aquí, afuera, en diferentes partes del mundo, utilizando el nombre de Dios en vano, utilizando el nombre de Dios para sus propias agendas escondidas, para engañar a la gente y ulteriormente para servir al Dios dinero. Porque esa gente les deja dinero, esa gente les sigue, esa gente los apoya. Eso es usar el nombre del Señor en vano, usarlo para engañar a los demás. Aparentar, segundo de Timoteo 2:16, Lorimar.
16, okay. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.
Amén. Fíjense, está esta porción y también hay otra porción en uno de los evangelios, que es utilizar el nombre de Dios en vano, por ejemplo. Esto es algo de, yo sé que muchos hemos pecado de eso, y muchas personas lo hacen por ahí. Hasta hablando cosas seculares. Lo escuchan en la radio. Mira a ver si me entienden. El domingo que viene, bendito y alabado sea el nombre del Señor, vamos a estar en tal lugar, Jehová, y usan el nombre del Señor, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten, y repiten. Una muletilla. ¿Qué efecto está teniendo eso? Ninguno. Yo estoy sonando un poquito estricto con el asunto, pero así es que nos lo demanda el Señor. El nombre de Jehová es santo, el nombre del Señor es bendito y es para utilizarse en lo que se tenga que utilizar, no para rellenar, no para aparentar, no para pararme en la esquina a orar, orar elocuentemente, grande, mencionar el nombre de Jesucristo y decir cuántas cosas que dicen, porque no quiero mencionarlas aquí, pero cuántas cosas la gente dice en el nombre de Dios, proclamando, dándose autoridad a ellos mismos, dándose prestigio, en vano usando el nombre del Señor. Próximo mandamiento. Santificarás el día de reposo. Este es un poquito más sencillo para verlo. El día de reposo era lo que se decía, el sabbat. Era el sábado físicamente, literalmente. ¿Y eso es lo que significaba? Reposo. Había un sábado en el calendario, no me acuerdo si era uno o eran dos, pero estoy seguro de uno de ellos, que no era el día sábado físico. No era ese día exactamente. Sino que era un día en la semana, el décimo día del mes, el décimo día o el primer día del mes, que se celebraba como si fuera un sábado. Eso es lo que se llaman los High Sabbaths, o sabatón le decían también. Entonces, ¿qué significa esa palabra? Reposo. ¿Okay? Es interesante porque ustedes, yo cuando era joven, mira cuando era joven, cuando era chiquito, joven soy, cuando era chiquito yo me preguntaba, la Semana Santa que viene ahora, Jesucristo muere viernes y resucita domingo, ¿y dónde están los tres días? Sábado, domingo, no cuadraba. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú miras en el Evangelio de Juan, te das cuenta que el día que había era uno de estos sábados, el sabatón este, que realmente entonces Jesucristo murió un jueves, vamos a decirlo. Un jueves que se celebraba como sábado por el calendario religioso. O sea, que él murió en ese sabatón, era, fíjense, era un día de reposo porque tenían que sacarlo de la cruz porque al otro día iba a ser reposo a las 6 de la tarde, después se levantan y hay otro día de reposo y después está el domingo. Entonces, ¿dos días de reposo, una semana o son tres días, dos días, cuánto es? Y es por esto, que hay uno de los días de reposo que no es sábado literalmente. Ahora, lo que tenemos nosotros en nuestras mentes, Dios lo que nos dijo fue, santifica un día, el último día de la semana, y dedícalo a mí. Eso fue lo que Jesucristo dijo, lo que Dios dijo, Jehová, un día. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Porque Dios mismo, cuando creó la tierra, tardó ¿cuántos días? 6 días. Y al séptimo día, lo santificó, descansó, reposó de toda la obra que había hecho. O sea que Él nos demanda a nosotros que limitemos a Él, tomemos un día. El ejemplo que nos dio Jesucristo. ¿Qué hacía Jesucristo en el sábado? Él iba a la sinagoga, se reunía con los judíos, hablaba. Dijo algo muy importante, que el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Dios no hizo el calendario y después puso al hombre para que los sábados lo glorificaran. No, Dios hizo al hombre y para que descansara, creó el sábado. Entonces, si Jesucristo en el día del sábado sanaba enfermos, sanaba cojos, leprosos, cogía espigas con sus discípulos y comían, ¿cómo eso violentaba la ley de Jehová? De ninguna manera. Entonces, ¿por qué los fariseos se pasaban diciendo que Jesucristo no seguía el sábado? No era por lo que dice aquí, era porque después los rabinos, los escribas y las personas de los judíos, para asegurarse de que cumplieran esto, añadían unas cuantas leyes más. Y le decían, pues, en tal día tú no puedes levantar una cuchara que pese más de tanta cantidad. Tú no puedes caminar más de cierta distancia. Yo estaba escuchando una predicación los otros días que lo ponía de una manera graciosa. En un día de reposo decía así, tú no podías atar una cuerda con las dos manos. Si vas a hacer un nudo, tienes que hacerlo con una sola mano. Ahora, pero sí podías el vestido de una mujer atarlo con las dos manos y el cordón y todo, atarlo con las dos manos. Eso no se consideraba trabajo y no era problema. O sea que si tú ibas a ir al patio, a la pozo, a buscar agua, y tenías un bucket, un cubo, un balde para coger agua, y se te había olvidado la noche antes amarrarlo, tú no podías coger la soga, amarrarlo con las dos manos y sacar el agua. Pero sí podías coger el vestido de tu esposa, amarrarlo al bucket con las dos manos, amarrar la soga al vestido, porque eso se permitía con las dos manos, y bajar el cubo y sacar agua. Dígame, ¿qué más trabajo que eso? O sea, tú no podías amarrarlo con una mano, pero podías coger adentro un vestido, amarrarlo, amarrarle una soga, cogerlo, bajarlo y sacar el agua. No es más trabajo eso. Pero esos eran los loopholes, los boquetes, los errores que tenía la ley de los seres humanos. Eso no fue algo que Dios lo dijo. Dios lo que dijo fue: en el día sábado, santifícalo. Dijo: en el día sábado, descansa de tu obra, glorifícame. Eso fue lo que pidió Dios. O sea que Jesucristo no incumplió la ley de Moisés ni la ley de Jehová. Él estaba en contra de esas leyes pequeñitas y, disculpen la palabra, pero ridículas que ponían las personas. Pablo nos dice en Colosenses 2:16, pueden ir rapidito, ahí lo que nos dice es que nadie os juzgue en cuanto a día, en cuanto a luna nueva, en cuanto a diferentes cosas, dándonos a entender que esas cosas no son tan importantes, que esas cosas realmente son cosas que el hombre se inventó y no son cosas que Dios puso. ¿Qué más? Nos dicen Romanos 14, esta porción, Romanos 14, quiero leerla rapidito. 14:5-6, nos dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual a todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. José Luis empezó aquí hablando acerca de un versículo que decía que tú no vas a hacer algo que le sirva de tropiezo a otra persona, por la conciencia. Pues aquí lo dice. Esas leyes ínfimas, esas leyes misceláneas que la gente pone, son por cuestión de conciencia. Dice aquí que unas personas piensan en un día de una forma, otras personas piensan en un día de otra forma, en una comida de una forma, en una comida de otra forma. Así que lo importante no es lo que se va a hacer en el día, sino seguir el ejemplo que nos dio Jesús y lo que Dios nos mandó esencialmente, que era santificar ese día. Ahora, nosotros como cristianos contemporáneos, ¿qué hacemos los sábados? Sábado físico, literalmente. Muchos estudiantes estudian el sábado. Muchas personas trabajan los sábados. Uy, eso está violentando la ley. Muchas personas están en la casa limpiando. ¿Y esto está violando la ley de Dios? Fíjense, Dios no nos dice que tiene que ser el sábado del calendario literal. Dios no está diciendo que guardes un día de reposo para Jehová. Punto. Aquí en Hebreos 4, 1 al 1, no es 1 al 1, es 1 al 11, discúlpeme eso. 1 al 11 nos habla acerca del reposo verdadero que van a tener nuestras almas después de que terminemos esta vida. Ese es el reposo verdadero que Jesucristo quiere que nosotros tengamos. ¿Y cuál es la forma de obedecer ese reposo? Si no creyendo en Jesucristo. O sea que pudiéramos decir que creer en Jesucristo es uno de los 10 mandamientos. ¿Por qué? Porque la única forma en que podemos tener ese reposo eterno y esa vida plena en Jesucristo y santificar ese séptimo día simbólico en el cielo es mediante Jesucristo. Y en Juan 5:17, rapidito lo voy a buscar aquí. Juan 5:17 nos dice de la siguiente manera: y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. O sea que en el día de reposo hay un tipo de trabajo que no se puede hacer, quizás el físico, el día que tú vayas a dedicar para honrárselo al Señor, pero hay un trabajo que siempre tenemos que estar haciendo. La Biblia dice que el tiempo se está acercando, el tiempo es corto, los tiempos son malos y tenemos que estar en la casa del Señor trabajando. ¿Qué es lo que dice un canto? Dice: trabajar y orar y obrar en la viña del Señor, mi anhelo es obrar y ocupado siempre estar. En la viña del Señor. Ocupado siempre estar, excepto los sábados. No, ¿verdad? Hay que estar ocupado siempre en la obra del Señor. ¿Ok? Hey. Honrarás a tus padres. Yo creo que este es de los mandamientos que más nos debe importar a nosotros en este momento, a todos los jóvenes que están aquí. Promesa que tiene este mandamiento. Dice que el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es la promesa? Que tus días serán largos sobre la tierra. Ahora, eso hace un poquito de lógica. ¿Qué dicen en puertorriqueño? Hay un refrán puertorriqueño bien famoso. El que no coge consejo no llega a viejo, o si sigue consejo llegará a viejo. También, diferentes formas que lo dicen. ¿Por qué? Porque un mandamiento que tiene promesa hace lógica que si mi papá vivió unas circunstancias que yo puedo estar viviendo ahora y cometió un error o no lo cometió, me dice: David, mira, esto que tú estás pasando ahora, si haces esto va a pasar esto, si haces esto va a pasar lo otro. El consejo que me está dando me va a ayudar a mí a tener una vida más plena, una vida más larga. ¿Okay? O sea que hace lógica, pero es porque así Dios lo dispuso. En los proverbios no vamos a ir ahí, pero si quieren marcar las referencias. Me gusta mucho porque tú empiezas hablando, leyendo en proverbios, ya en el versículo 8 empieza a decir que si está atento al consejo de tu padre y a la enseñanza de tu madre, ponlas como corona en tu cabeza, como collares en tu cuello, como prendas. Te dice que las atesores como si fuera oro, como si fuera plata. ¿Por qué? Porque esas personas que hacen lo que sus padres dicen o que los honran porque le obedecen, honrar lo que significa es hacer acciones, valga la redundancia nuevamente, que vayan de acuerdo con las enseñanzas que te dan tus padres, que no ofendan, que no vayan diferente a la forma de pensar de tus padres. O sea, que las personas cristianas deben escuchar lo que dicen sus padres y aunque no les suene muy bien, aunque les suene incómoda, aunque sea difícil, deberían acatar esas cosas que los padres cristianos les dan. ¿Por qué? Porque va a vivir larga vida. Va a vivir larga vida. Y si lo miramos de esta manera, Dios nuestro Padre, y miramos la vida corta que tenemos, si nosotros honramos a Dios, vamos a tener la vida más larga que pueda existir. Una vida eterna, una vida plena, una vida que no tiene fin. No matarás. Wow, aquí era que íbamos a decir que íbamos a hablar de lo diferente. ¿Qué es matar? Quitarle la vida a alguien o a algo, un animal. Quitarle la vida. Puede ser el resultado de la furia y la prepotencia. Piensen que estos mandamientos están dirigidos a un pueblo en específico. ¿A quiénes? A los hebreos. Para ese tiempo eran los hebreos. Entonces, Caín y Abel, ¿recuerdan esa historia? ¿Por qué Caín mató a Abel? Por celo. Lo mató. Lamec, ¿recuerdan a Lamec? Que dice, si Caín será vengado 7 veces, ciertamente 70 veces será vengado Caín, Lamec. Que si un joven por su herida y qué sé yo cuánta cosa. Estaba dispuesto a matar por su propio orgullo. Hermanos de José, querían matar a José. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? Por envidia, por celo, por furia. Porque José era el lindín de Jacob. Esa era la realidad. Le regalaron un atuendo con colores, bien lindo. Y ese era el que el papá decía, mira, checate que están haciendo tus hermanos allá. Dile que vengan acá a aquello. Por los sueños que tenía. Él tenía unos sueños que decía, mira, que si yo vi 11 estrellas que se postraban en mí, una luna y el sol y todas estas cosas. Y ellos lo querían matar, estaban furiosos. Moisés en Egipto. ¿Recuerdan esta parte de Éxodo 2:12? Que Moisés ve como uno de las personas que están dirigiendo al pueblo en las construcciones le está dando latigazo y abusando con uno de los hebreos, uno de los judíos. ¿Qué hace Moisés? Lo empuja, lo tira allá y se muere. Moisés mató, ¿por qué? Por furia, por coraje, porque él se estaba cometiendo una injusticia ante sus ojos. Una injusticia. Y hace múltiples ejemplos a través de la Biblia. Pues, ¿qué pasa? Dios dice que no mates. ¿Por qué? ¿Quién es el autor de la vida? Y entonces, si Dios es el autor de la vida, Él puede ser el único que tenga el derecho de quitarla. El único que tenga el derecho de quitar la vida debe ser Dios. Ahora, estas son cosas físicas, pero ¿qué Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 5:21-26? Vaya allí conmigo rapidito, y creo que Jorge quería leer. Mateo 5, versículos 21-26.
¿Oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante.
Muchas gracias. O sea, que según Jesús, matar no era simplemente quitarle la vida a alguien. Matar podía ser ofender insultar, hablarle mal a una persona, especialmente a un hermano. Uno se pregunta, ¿por qué Dios considera que esto es matar a una persona? ¿Por qué? Porque cuando tú insultas a alguien, mueren muchas cosas dentro de esa persona. Muere la autoestima, muere los sueños, mueren los pensamientos, muere la paz que pueda tener esa persona dentro de su interior. Mueren muchas cosas cuando tú insultas a una persona. Yo estaba viendo en internet una noticia de una señora que se metió en una página de Facebook y escribió unos comentarios a una muchacha. La muchacha los leyó y se impactó de tal manera que se quitó la vida. ¿Cómo un insulto puede pasar de algo que es abstracto, un sentimiento, a un hecho? Hay que una persona se quita la vida. ¿Y cuántas personas no hemos escuchado, parejas especialmente, que alguien insulta a uno de ellos de una manera y fue tan terrible el sentimiento que tuvieron que se quitan la vida? ¿No han escuchado, verdad, la noticia? Dios nos dice a nosotros que no matar no significa simplemente no coger una pistola y matar a alguien, no quitarle la vida física a una persona, sino no insultar, no ofender, no hablarle estrujado a las personas. Y eso pasa mucho en las familias. Los niños, yo tengo que admitirlo, yo he pecado de esto muchas veces. Yo he matado a Ivonne como 50 veces ya, yo creo. O más, sí, papi dice que más. Pues más. Y entre ellas se han matado muchas veces también. Y entre ustedes, no dudo que también se hayan matado muchas veces. ¿Por qué? Porque a veces, como sabemos que el amor todo lo perdona, nos damos la libertad y permitimos que nuestras expresiones fluyan, no malentiendo la palabra, animalmente, o sea, de la forma animal de nuestra naturaleza. No quiero que se ofenda a nadie, no quise matar a nadie. Dios nos dice que nos controlemos. Y mira, dice otra parte de la Biblia, creo que está allá en Gálata, o sí, creo que está por allí, que dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, airaos, ¿pero qué? Pero no pequéis. Que te dé toda la furia que tú quieras, todo, conténtala. Y no se lo diga a nadie, no la exprese. ¿Por qué? Porque de lo que procede de ahí no va a ser nada bueno. Va a ofender a alguien, va a utilizar el nombre de Dios en vano también, lo más seguro. Algunas personas lo hacen. Así que Dios dice, cuando alguien haga algo en contra tuya, cuando tú vengas para la iglesia aquí a tomar la Santa Cena o a traer la ofrenda, recuerda, tú no tienes algo en contra de algún hermano tuyo, algún hermano algo en contra tuyo. En vez de tú ir y ofenderlo, vete allí a donde esa persona y reconcíliate. ¿Será difícil? Yo creo que sí. Pero dice que uno de los frutos del Espíritu es que la paz. Y si hay rencilla entre la gente, no hay paz. Dice la Biblia que la carne y el Espíritu se oponen entre sí. Y tú no puedes decidir hacer o una cosa o la otra. Punto. No tienes más decisiones. Si tú decides por el Espíritu, tienes vida, tienes paz, tienes complacencia con Dios. Tenemos claro lo de no matar, ¿verdad? Nos vamos a proponer a dejar de matar a la gente. No cometerás adulterio. Wow, otro más de estos mandamientos que tienen ahí una implicación más amplia. Adulterio es tener alguna relación sexual fuera del matrimonio. O sea, dos personas que no están casadas, que estén sosteniendo relaciones sexuales, o personas que estén casadas con otra persona que no es del matrimonio, eso es adulterio. Ahora, eso es físico. Pero fíjate lo que Jesús dice. No tiene que ser física. Ahí mismo, después de lo que leyó Jorge, creo que alguien por aquí había levantado la mano ahorita que quería leer. Usted, por favor, de versículo 27 al versículo 30. Jesús y el adulterio.
Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es de ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno.
Muchas gracias. Esto es un tema un poquito incómodo de hablar, pero es parte de los mandamientos de Dios. Dios nos está diciendo, adulterio no es solamente llevarlo a cabo, el hecho. Adulterio es en tu mente codiciar. ¿Qué significa codiciar? Desear. No es que te vino una tentación y pecaste, eso no es adulterio. Adulterio es que te llegó la tentación, te gustó la idea y lo codiciaste. O sea, que en tu mente construiste todo un escenario y todo un cuento, toda una novela de lo que sería real. Eso es lo que significa. Así que Jesucristo dice, adulterio no es solamente hacer este acto sexual físico, sino codiciar a una mujer. ¿Qué me hace pensar esto a mí? Que hay violadores mentales, vamos a decirlo así, estas personas que hacen esto, pero también hay rameras mentales también. ¿Por qué? En la sociedad que vivimos hoy, tú haces más que mirar afuera y las personas no visten con faldas largas, no se tapan los ojos, aquí lo único que se le ven los ojos y no se le ve nada del cuerpo. Usualmente la ropa más cara en las tiendas es la que menos cubre. La menos tela que tiene es la más cara que te sale. Tú miras por afuera y lo que ves son muchachas y muchachos vestidos de una manera provocativa. O sea, te están haciendo fácil pecar de esto. Ahora, ¿cómo nosotros podemos evitar este pecado que tanto le disgusta al Señor? Porque en la Biblia vemos muchas veces que el Señor compara el adulterio con la idolatría. Dios dice que la idolatría es adulterio en contra de él, porque tú estás casado con Dios y estás teniendo relaciones con ídolos, con dioses ajenos. Pues a Dios le disgusta esto. ¿Cómo nosotros podemos hacer esto? En Efesios 6, ¿qué nosotros vemos allí? La armadura. ¿Qué dice que es el yelmo que tenemos en la cabeza? La salvación. La salvación. La salvación cubre nuestras cabezas. Cuando nosotros nos salvamos, o sea, cuando Jesucristo nos salva a nosotros, y nosotros vemos y consideramos la gran obra que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, llegan esos deseos y eso te está protegiendo la cabeza. Tú dices, el Señor me ha salvado y esto no le agrada al Señor. Dice la Biblia, resistid al diablo y huirá de vosotros, punto. ¿Cómo tú puedes resistir al diablo? Con el escudo de la fe, dice la Biblia. Para que estéis firmes contra las acechanzas, contra los dardos del enemigo. O sea que tenemos que tener la armadura de Dios en nosotros para poder resistir estas tentaciones que vienen. Así que, mis hermanos, cometer adulterio, muchos de nosotros diríamos, no, yo nunca he cometido adulterio en mi vida. Pues déjenme decirle que muchos tienen que admitir y decir que sí. ¿Por qué? Porque el adulterio no es físicamente, solamente, sino que va al ámbito mental también. ¿Ok? No hurtarás. Hurtar es robar. Y esto, como nos queda poco tiempo, no quiero discutirlo completo. Pero ejemplos de hurto. Hurtar es eso. Esa es otra forma fina que yo puse ahí. Hurtar es adueñarte de algo. Es que, y dije, abuela Miriam va a estar allí, tengo que ponerme elocuente para que sea digno de que ella lo use algún día de definición. Digan, ¿qué es hurtar, hermanita Miriam? Y ella diga, déjame buscar la presentación de David. Hurtar es... hurtar es adueñarte de algo que le pertenece a otra persona o adueñarte de algo sin pagar el precio que cuesta. ¿Okay? O sea, que si yo vi algo mal puesto, lo cogí, eso es robar. Pero si algo que tiene un precio, y yo sé que tiene un precio, yo no lo compro, pero lo hago mío, también es pecar. Así que, mis queridos hermanos, yo he pecado de esto también. Miren, de esto no recuerdo haber pecado de esto, pero mucha gente peca de esto. Van a entrar a un informe y van a internet, copy, paste, ¡pum! Ahí está. Eso fue lo que dije yo. Eso es robar. ¿Por qué? Porque tú no pasaste ningún trabajo. Eso no fuiste tú el que lo escribiste. Bajar música de internet. LimeWire. Pecadores somos todos. Eso es robar. ¿Por qué? Porque eso tiene derechos de autor y lo escribió alguien que lo hizo con la intención de cobrar un dinero por eso. Lo bajamos de gratis. Hemos pecado de hurto. Piratear películas. Bah, eso se ve mucho también. Están por ahí las películas cristianas piratías. ¡Qué ironía! Está Courageous por ahí, que hace orillas piratías. Fireproof, diferentes películas. Eso es hurtar. ¿Por qué? O sea, tú me estás diciendo que esa gente gastó dinero en hacer una película y que todo el mundo se la va a piratear. Tuvieron pérdida. Piensen ustedes, si ustedes hacen una película, ¿no les molestaría que la gente se la robara?
Piratear no hay muchas veces
también va a sacar dinero. Hay gente que las piratea y las vende, exactamente. Son mucho peor. Hackear dispositivos electrónicos. Yo recientemente me había comprado un iPod y voy a la universidad y se enteró un compañero de trabajo, que no voy a decir nombre. David, eso se hackea. Y yo, sí, ¿para qué? Hackear es quitarle un montón de códigos que tiene internamente para que no tenga límites, por decirlo así, para que cosas que tienes que pagar para hacerlas no tengas que pagar. Sí, hackealo, porque así todas las aplicaciones que tú puedes bajarle al iPod son gratis. Todos los libros que tú puedes buscar son gratis. Todas las revistas, todo gratis. David, hasta el internet gratis, todo. Eso es robar. ¿Por qué? Porque la compañía de Apple dijo que esta aplicación vale $2.99. Y tú quieres hackearlo para que eso que vale $2.99 te salga gratis. Eso es robar. O sea, que es robar, mi hermano. Robar no es simplemente coger algo mal puesto, robar un banco. Robar son todas estas cosas que todos nosotros en la juventud hemos de alguna manera u otra pecado. Yo he cometido pecado de esto. No lo niego. No hablarás falso testimonio. Yo puse el que nos dice aquí en Deuteronomio, en Éxodo, perdónenme. Dice, no hablarás falso testimonio en contra de tu prójimo. ¿Ves qué pasa? Eso de en contra del prójimo, lo que quiere decir es que afecte al prójimo, ¿ok? En contra, es algo que estás haciendo que va a afectar negativamente a alguien. O sea que puede querer decir que tú hables mal acerca de una persona. Ah, Lorimar me miró mal porque es tal cosa y tal cosa y tal cosa. Di un mal testimonio acerca de Lorimar. Las personas que me escucharon van a tener un prejuicio en contra de Lorimar. Eso puede ser una. La otra, que yo mienta, simplemente mentir, puede ser hablar falso testimonio en contra de alguien. ¿Por qué? Porque no le dijiste la verdad a la persona, y eso lo puede afectar negativamente a ella. Mentiras blancas. ¿Has escuchado eso? ¿Qué es lo que le llaman a las mentiritas blancas? ¿Qué es eso? Que no son ni totalmente mentira ni totalmente verdad. Son como un in-between, una verdad a media. Para justificarse que no es una mentira. O sea, no es una mentirita blanca, es que tenías razón para decirla. Mentiritas piadosas. Ah, que es que como iba a pasar algo peor, pues yo lo justifico aquí, una mentira. ¿Qué nos dice en Génesis 3? Que Satanás dio unas mentiritas blancas por ahí. Satanás le dijo a Eva, si tú comes de esto, no es que vas a morir. Es que Dios sabe que cuando tú comas de este fruto, tus ojos van a ser abiertos y vas a conocer todas las cosas como Dios mismo las conoce. Una mentirita blanca de una persona negra en espíritu. Una persona corrompida. Si Satanás da mentiritas blancas, ¿nosotros vamos a dar mentiritas blancas? Para parecernos a Satanás, que es el padre de toda mentira, padre de todo engaño. Incongruencia con las declaraciones. Ahí en primera de Juan 4:20, lo que dice es que el que dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque tu boca puede decir muchas cosas. Pero si con tus acciones tú no cumples lo que tú dices, tú eres un mentiroso. Punto. Si tú no haces y practicas lo que tú dices, si yo aquí ahora salgo de aquí, de la iglesia, voy con mi iPhone, me encuentro con mi amigo y le digo, coge, hackéalo ahí. Yo soy un mentiroso. ¿Por qué? Porque yo estoy diciendo a ustedes que la Biblia dice que hackear mi iPod es un pecado y voy yo y lo hago. Soy un mentiroso. Adulterar el Evangelio también es cometer mentiras. Las personas por ahí que hacen con la Biblia lo que ellos quieren, le quitan un versículo, le añaden otro, juegan con las palabras, dicen que dice esto y dice lo otro, adulterando, quitándole nutrientes a esa leche espiritual, añadiéndole químicos que según ellos lo preservan y se ve mejor. Eso es adulterar la palabra del Señor. Eso es mentir porque no estás diciendo lo que Dios quiere que tú digas. Y el último mandamiento, mis queridos hermanos, no codiciar el bien de tu prójimo. En otras palabras, ser conforme con lo que Dios te ha dado. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que si Él te dio a ti un carrito que gasta tanta gasolina y es de tal marca y de tal color, Dios te lo proveyó, confórmate con eso. Que si, ¿qué? Sin aire, como la boba de nosotros, pues David, confórmate y no estés codiciando el que te pasa por el lado con un jaguar. No, confórmate, David. Dios quiere que nosotros nos conformemos con lo que tenemos, porque Él es el que nos provee, Él es el que nos sustenta. Codiciar, como dijimos ahorita, es querer con ansia, con un anhelo grande, las cosas que no son de nosotros. Ejemplo del pueblo de judíos, cuando vemos en 1 de Samuel, ellos estaban obstinados que querían un rey. ¿Y cuál era la razón? Ah, porque las naciones de alrededor, los filisteos y tales personas y aquellos y los otros tienen rey. Y nosotros no tenemos un rey. Estaban codiciando algo que no les correspondía a ellos. Punto. Refleja inconformidad, como dijimos. Y codiciar el dinero, no vamos a buscar el pasaje, pero que dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Codiciándolo, algunos se extraviaron de la fe. O sea que la codicia nos tiene unos efectos secundarios bien adversos. Y Filipenses 4.13, ahí hay una lista atrás del Filipenses 4.13 que Pablo dice, ah, yo he aprendido a estar conforme en la pobreza, he aprendido a estar conforme en la riqueza, en la debilidad, en la enfermedad, en la salud, aquí, allá. ¿Y qué dice el versículo 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesucristo, no importa la situación que tú estés, te va a dar la fuerza. Porque Jesucristo fue tentado en todo y venció en todo. Jesucristo no tuvo nada para dárnoslo todo a nosotros. Y hermanos, la Biblia dice que no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que nos hagamos tesoros en el cielo, donde ninguna de esas cosas pasa. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Así que conformémonos con lo que tengamos, porque todas esas personas, sean cristianas o no sean cristianas, tienen lo que tienen, porque así ha sido. Punto. Eso es lo que le corresponde a ellos. Lo que usted tiene ahora es lo que le corresponde. Aspire a tener mejores cosas, pero no viva su vida alrededor de que usted quiere tener esas cosas materiales. Porque ahí estamos pecando también de idolatría y de tener otros dioses. ¿Okay? Y, último ahí, por codicia fue que cayó Satanás. Allí en Ezequiel 28 nos habla acerca de ese ángel que veía y quería ser igual que Dios. Él decía, yo soy igual que Dios y yo puedo sentarme en ese trono. ¿Y qué le causó eso? Que lo sacaran del cielo eternamente, que esté perdido. Dice la Biblia que después de la altivez de espíritu viene ¿qué? La caída. Se caen. Así que mis queridos hermanos, vimos todos estos mandamientos. Vamos a verlos resumidos aquí nuevamente. Están aquí. No tendrás otros dioses, no harás imágenes para adorarla, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás el día de reposo, o sea que los sábados tienen que ustedes guardarlo, honrarás a tus padres, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás falso testimonio en contra de tu prójimo y no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y como les dije ahorita, Jesucristo no dijo que sus mandamientos pasan, sus mandamientos están ahí todavía, pero no son para salvación. Para salvación está Jesucristo, su gracia y su poder. Dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y cómo obtenemos esto? Porque sabemos que para poder tener estas buenas obras y hacer las cosas bien delante de Dios, tenemos que hacer algo. Dice en Romanos 10 mismo, 9 y 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, estás admitiendo que Jesús es el dueño de todo, y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, o sea, que Él venció la muerte, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13 más adelante nos dice que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues mis queridos hermanos, esa ha sido la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para presentársela a ustedes hoy. Les quiero dejar con nuestro pastor para que tenga la oración final. Y después que terminemos la oración, no se vaya nadie, que tenemos unos obsequios, como dice abuela Miriam, unas papitas y unas chucherías que trajimos para que todos puedan volver a su iglesia y a sus casas, por lo menos banquete espiritual y unos aperitivos físicos.
Gracias. Gracias, David, por la palabra que nos trajiste. Amén. Espero que haya sido de bendición para todos. Le quiero dar las gracias por estar todos aquí. Amén, hacía tiempo que no veíamos a nuestros hermanitos queridos de Cabo Rojo y de San Sebastián. Así que nos alegra mucho de que estén acá. Gloria a Dios. Les invito a que estemos de pie. Queremos hacer una oración y queremos dar la oportunidad también por si alguien hoy quiere confesar al Señor como Salvador. Amén. Así que vamos a orar para que la palabra que ha sido predicada, si el Señor tiene a bien llamar a alguno de nosotros para salvación, así lo haga en esta hora. Acompáñenme a orar. Señor, te doy gracias, Padre Santo, en esta noche por ser bueno con nosotros. Gracias por habernos traído todos a tu casa y traer a todos mis hermanos, Señor, y todos los que nos visitan en este día. a escuchar tu palabra y a gozarse juntamente con nosotros. Gracias, Señor, por toda la edificación que hemos recibido hoy y por tu palabra que ha sido predicada. Señor, te quiero pedir ahora que tu Espíritu Santo, primero, nos esté anclando, Señor, esta palabra en nuestro corazón, para que ahora que la hemos escuchado, seamos hacedores de ella. Te pido, mi Señor, que así mismo podamos con ello darte gloria y poder, Señor, ser tus testigos en donde quiera que estemos, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, si en esta noche hubiera alguien entre nosotros que examinando su corazón, tocado por el Espíritu Santo, se está dando cuenta de que no es salvo, de que no tiene paz con Dios, de que está condenado, está condenada. Y quisiéramos que en esta noche, Señor, tú le invites para que confiese a tu Hijo Jesucristo como su Salvador. Te pedimos, Padre Santo, que así toques a todas las vidas, Señor, que están en esa necesidad en esta hora. Yo quiero darte esta oportunidad. Si tú has sido tocado por el Señor o tocada por el Señor y quisieras en esta noche, como dice la palabra, en obediencia a la palabra, confesar al Señor como tu Salvador, dice la palabra del Señor que todo el que le confesare delante de los hombres, el Señor le confesará delante de su Padre que está en los cielos, para darte a sí mismo entrada en la eternidad. Alguien que necesita hacer una decisión por Cristo Jesús hoy. No solamente hay que creer con el corazón, la palabra de Dios dice que hay que confesarlo con la boca, que Jesús es el Señor. Amén. Y si creyeres de todo corazón que fue levantado de los muertos, serás salvo, dice la palabra en Romanos. Me lo haces saber, me levantas la mano y te vamos a asistir en la oración de fe para que tú mismo hagas la paz con Dios por medio de Cristo. Alguien que necesite esa oración en este día. Gloria a Dios. Pues Señor, te damos gracias, Padre, y confiamos que la bendición seguirá después de aquí también. Te pido, Señor, de antemano que ahora bendigas los refrigerios que vamos a disfrutar. También, Padre Santo, te pido que cuando los hermanos fueran a regresar a sus casas, que tú les cuides en la calle, Señor, y que les bendigas plenamente. Gracias, Señor, te damos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues Dios me les bendiga.